Final de este trabajo que hemos encargado durante toda la semana, que tiene que ver con analizar el impacto que ha tenido la desfederalización del microtráfico de drogas en la provincia de Salta. Recordemos que hemos estado dando estadísticas, por ejemplo, de en qué medida se han aumentado las causas. Hemos estado hablando de si hay coordinación o no con el fuero federal para llegar a organizaciones más grandes. Hemos estado también hablando del impacto que ha tenido en la en el servicio penitenciario, ¿no? En la cantidad de presos que hay en la provincia de Salta. Y ayer hablábamos con el fiscal de la unidad contra la narcocriminalidad, con Santiago López Soto.
Una nota muy esclarecedora, te voy a decir. A mí, la verdad, me dejó muy sorprendida mucha data que dejó él.
Así es. Y entre otras cosas que le preguntamos a López Soto, le decíamos, bueno, pero y con todo este trabajo que ustedes están haciendo, ¿han logrado frenar la circulación de droga en los barrios de tanto de la capital como de otros lugares de la provincia? Y medio que dudaba, ¿no? Decía, bueno, no sé, lo estamos intentando y demás, pero no se animó a decir que efectivamente eso era así. Y sí reconocía que había un aumento de la violencia ligada justamente
al consumo.
Así que nosotros queríamos un poco reflejar también la situación que se está dando en los barrios, y nos parecía interesante cerrar un poco con la cuestión del consumo en diferentes lugares de la provincia. Vamos entonces a saludar ahora sí a nuestra entrevistada del día, que es Natalia Altamirano, que es trabajadora de las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, de las CACs, que están vinculadas con el CEDRONAR, forman parte de la campaña Ni un pibe y una piba menos por la droga. Natalia, ¿cómo estás? Acá Delia Lobo, Nora Figueroa y Martín Bandán te saludamos.
Hola, buenos días a todos y todas.
Gracias, Natalia, por atendernos. Bueno, en principio, consultarte esto, tu percepción respecto de si el consumo de estupefacientes en los barrios ha aumentado, permanece inmutable, ha bajado.
Bien, bueno, como comentabas, bueno, yo trabajo en los territorios, en zona sudeste y en zona norte, y lo que nosotros venimos viendo en el trabajo territorial, en el abordaje con las juventudes, es que efectivamente el consumo de sustancias se incrementó, y se incrementó bastante el consumo. También vemos que incluso la edad de iniciación ha bajado. Nosotros antes trabajábamos con niños y niñas que por ahí estaban en consumo problemático de 12 años, y ahora tenemos testimonios y de niños y niñas a partir de 8 años.
O sea que, digamos, esta lucha contra el microtráfico de drogas, que una de las cuestiones que buscaba era que no circulara tan fácilmente la droga, no, por lo menos no ha bajado el consumo. ¿Qué es lo que dicen los vecinos, qué dicen las propias personas que consumen respecto de si es difícil o no acceder a los estupefacientes?
Bueno, por ejemplo, en los barrios nosotros hacemos encuestas y los vecinos pueden identificar fácilmente los lugares de venta y de distribución en los territorios. O sea, los vecinos saben que es re fácil acceder, y depende de las zonas hay modalidades de delivery, de entrega de sustancias.
Claro, eso es lo que vos me contabas fuera del aire, Natalia, que un fenómeno que se da ahora es que ni siquiera es que hace falta ir a un lugar físico determinado a buscar para comprar los estupefacientes, sino que ahora te los llevan a domicilio.
Así es lo que nosotros estamos viendo, depende de la zona, que incluso, bueno, en zona sudeste hay deliveries, como te comentaba yo, de lo que era Poxiram.
Claro, que era algo que habíamos visto, sobre todo lo asociamos quizás a los 90, y medio que lo habíamos visto desaparecer, y vos me decías que está volviendo, ¿no?
Claro, está volviendo, sobre todo en los jóvenes de 12 años, de 11 años, 13, porque, bueno, es a lo que pueden acceder. Y sí, hicimos nosotros campañas porque en todas las ferreterías de la zona, porque se incrementó esa venta, que por ahí uno dice la pasta base, pero los jóvenes más jóvenes no tienen para comprar pasta base, entonces recurren como a un consumo comunitario, pero de epoxirram.
Natalia, decime si no tenés la información, pero quería saber, ¿cuánto sale comprar droga?
No tengo ese dato.
Yo me parecía interesante como para también pensar un poco cómo funcionaba el
a nivel
el
económico. Vos sabés que a mí una vez me dijeron, porque yo también tenía esa duda, me dijeron que, por ejemplo, un cigarrillo de marihuana, no sé si tiene distintos tamaños o no, está a razón de 1.500 pesos cada uno. Ese es como un dato que me dieron a mí, que no sé si es real en la actualidad.
Mirá. Natalia, y en general, ¿vos ves una persecución por parte de la policía o de la justicia a estos dealers, estos que comercializan drogas en los barrios?
Nosotros en la zona vemos muy poco, pero sí vemos la policía persiguiendo a los jóvenes, a la mayoría de las jóvenes. Eso sí vemos, violencia institucional hacia los jóvenes, pero no... Viste, uno llega al barrio y se escucha reventaron esta casa, pasó esto acá, eso muy cada tanto.
Sí.
Pero sí, es más, vemos, el otro día nosotros tenemos un taller que es de murga, y bueno, se acercó la policía.
¿Un taller de qué, perdón?
Hacíamos, de murga, de percusión. Murga,
sí.
Y se acercó la policía a sacarnos, digamos, porque nosotros le explicábamos. No, mirá, estamos trabajando acá, estábamos en la puerta de nuestra institución, de nuestra casa, y bueno, nada, la policía nos quería sacar los materiales, o sea, esas cosas, como que esa violencia sí la vemos, pero que efectivamente haya políticas para abordar el narcomenudeo, así como vos me comentabas, no.
O sea, digamos, para empezar, digamos, cuando ustedes organizan actividades que justamente una de las cuestiones que buscan es sacarlas a los pibes de la claro. posibilidad de consumir drogas, la policía los persigue.
Está y aparece. Y cuando pasan situaciones de, no sé, de violencia o pasan situaciones de inseguridad, jamás aparece en el barrio.
Claro. Natalia, ¿con qué excusa, cuál es la explicación de que la policía aparezca y haga estos operativos en contra de jóvenes?
Y bueno, lo que dicen es un vecino denunció, una vecina denunció y así, digamos, ¿no? Vinimos a ver, queremos conocer.
Y generalmente, digamos, más allá de esta situación puntual, ¿también los persigue cuando están en la calle? O contanos un poco qué es lo que pasa en ese sentido.
Sí, bueno, por ejemplo, algo que pasa mucho es los chicos se reúnen en la esquina, los chicos, las chicas tienen como los lugares del barrio, ¿viste? Ya sea una placita, una canchita, la esquina de alguna zona, y bueno, la policía siempre está, digamos, últimamente está haciendo como... A ver, cómo plantearlo, como rondas donde van y si ven a los jóvenes, a los chicos ahí en la esquina, van y los corren. Entonces, bueno, como ya te comentaba, nosotros habíamos organizado en una de las plazas deportivas de Barrio El Círculo un campeonato de fútbol mixto entre los chicos, mismos chicos del barrio, y la policía fue a corrernos. Porque no podíamos estar haciendo uso de las instalaciones. Entonces, bueno, vemos que la policía para reprimir, para correr, a los que ve de gorra, a los que ve vistiendo deportivo, pero bueno, ¿cómo hay un abordaje desde la fuerza de seguridad para contener, para no excluir, para no violentar?
Claro. Natalia, la última, por lo menos de mi parte, bueno, vos trabajás en uno de estos dispositivos, pero en general, ¿hay atención sanitaria suficiente para las personas que tienen consumos problemáticos?
Bueno, a nosotros, desde lo que es la Secretaría de Adicciones, lo que nos dicen es que tenemos que poder articular con las salitas de las zonas.
Sí.
Pero las salitas de las zonas nos terminan derivando. Cuesta porque, si por ejemplo a nosotros nos llega un joven, una joven que tiene que desintoxicarse,
sí.
En lo que fue por lo menos la pandemia, era muy difícil conseguir la atención primaria. y después sin empieza como un derrotero que te van peloteando de un lado a otro y no hay esa atención. Y por ahí lo que pasa con las personas que están en situación de consumo, que el día que definen que quieren iniciar un tratamiento, es como que es inmediato, si no ellos se vuelven a sentir mal y terminan recayendo.
Claro, y a ver, para que se entienda bien, Natalia, a ver, mañana va un chico, una chica, que dice, bueno, sí, la verdad, me decidí a desintoxicarme, o viene acompañado por la madre, o por el padre, por lo que fuera, y ustedes lo reciben, ¿qué es lo que hacen?
Bueno, nosotros desde nuestras casas tenemos el abordaje integral comunitario, y nosotros articulamos con las instituciones de la zona.
Perfecto.
Nosotros somos una casa de día, no somos centros de internación.
Perfecto.
Entonces, en nuestro caso, sí, nosotros articulamos ya sea con el centro de atención inmediata y depende de la situación en la cual está la persona, porque tienen que caer, bueno, tener una entrevista, ver la situación, qué sustancia consume, y de ahí se lo deriva a los lugares, digamos. Lugares públicos, hay muy pocos y hay muy pocas camas. Para mujeres y para varones, es muy poco.
Por ejemplo, bueno, por eso, si viene un chico hoy, vos irías primero al centro de salud del barrio. Y en el centro de salud te derivan porque ahí no pueden hacerse cargo.
Así es.
¿A dónde te derivan?
Y te derivan al Milagro. O depende de la situación de la persona, al Dragón, a la guardia del Dragón.
Sí. Y generalmente, ¿qué pasa cuando van ahí? ¿Te dicen que no hay camas?
Y claro, te dicen que no hay cama y la verdad lo primero que te dicen es que vos tenés que pasar una entrevista para ver. Y la entrevista te dan un turno y bueno, va derivando la situación.
Pasa el tiempo y claro, obviamente esa persona que necesita una atención inmediata no la obtiene y probablemente vuelve a consumir.
Exactamente. Y después sí, acá en Salta hay pocos lugares públicos. Hay lugares que son privados y que una familia necesita mensualmente más de 100.000 pesos.
¿100.000 pesos?
Sí.
Claro. Tremendo. Bueno, Natalia, la verdad que nos dejas preocupados, pero bueno, queríamos justamente dejar instalada esta situación. Te agradecemos mucho.
Bueno, muchas gracias. Contenta de que se hayan contactado con nosotros.
Bueno,
los invitamos si quieren venir.
Sí, vamos a planificar un móvil a ver si podemos charlar con los chicos. Gracias,
Bueno.
Ahí estaba Natalia Altamirano, trabajadora.